COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte, nuestro programa habitual de 1 y 10 de la tarde, aproximadamente hasta las 2 del mediodía. Bueno, vamos a presentar a la cuadrilla. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Escalera, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Tenemos que analizar, como decían los romanos, largo y tendido, todo lo que ocurrió en el día de ayer, una noche en el que, adiós a Europa, en el que el petardo del Sevilla fue tremendo, y yo no calificaría, como estoy de acuerdo contigo, de fracaso ni decepción. Tampoco tiene una historia el Betis en Europa como para exigirle una temporada en la que está arriba, que se ha metido a la final de la Copa del Rey, algo más. Creo que fue inferior al Inter de Frankfurt. Nadó y estuvo muy cerquita ayer de haberle dado la vuelta a la eliminatoria, pero no pudo. No quiero alargarme en la portada porque espero hacer un análisis profundo de lo que ocurrió, sobre todo en el Sevilla. En el Betis, lógicamente, vamos a analizar, pero creo que tiene menos trascendencia la eliminatoria del Betis, pero creo que sí va a dejar muchas consecuencias la eliminatoria y la imagen que volvió a ofrecer el Sevilla en el día de ayer. Os pido un titular, Ocaña, un titular de los dos equipos, y ahora vamos a segmentar el programa también. Vamos a contactar, está el querido José Manuel Oliva, de vuelta de Londres, va a llegar sobre las 2:30, pero nos ha dejado en el contestador automático una reflexión de lo que ocurrió ayer y de las primeras horas que ha tenido esta mañana en el hotel de concentración del Sevilla. Un par de titulares, os pido, Ocaña, Escalera, de lo que ocurrió en la noche de ayer.
Pues yo, en cuanto al Sevilla, un Sevilla muy pobre y desconocido en Europa, pobre y desconocido en Europa, y también a modo de titular, creo que es una eliminación que va a tener largo recorrido y que es un fracaso en toda regla, que se une a otros petardos de la temporada. Y después el titular del Betis, ahora lo desarrollamos, Víctor. Yo, para mí, es que la eliminación fue muy cruel, pero no fue injusta. Y el segundo titular, que yo creo que en esta temporada hay que separar club, institución, de plantilla, jugadores y entrenador. Y si quieres, después lo desarrollamos y te explico a qué me refiero.
Escalera.
Fracaso absoluto del Sevilla en Europa, pero absoluto y tremendo, sin paños calientes.
Es rotundo desde ayer,
Sí. Es que sin paños calientes. Y iremos analizando lo que ha ocurrido, pero fracaso absoluto. Y el Betis ha competido y le ha dado hasta donde ha podido, con lo que tiene, para mí.
La verdad es que la noche no fue nada y sobre todo nada agradable para el Sevilla, que, como digo, va a dejar algunas consecuencias, y sobre todo una temporada en la que, después de lo que ocurrió en la Copa del Rey, una temporada en la que la final iba a ser o va a ser en el Ramón Sánchez Pizjuán, deja una sensación bastante decepcionante el Sevilla en este tramo final de la temporada. Esto no para, Ocaña. Ayer dijo Pellegrini prácticamente quiso pasar página, ¿no?, en la misma rueda, sí, de prensa, hablando de que queda mucho, ¿no?, de que queda mucho que jugarse en la Liga y esa final de la Copa del Rey, ¿no?
Mira,
es
vamos
como
a
si
escuchar.
Es como si descansara, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a Pellegrini, porque yo creo que hizo un análisis bastante sincero del partido. Si quieres que empecemos por el Betis, Víctor, y que después nos centremos en el Sevilla. Y vamos a escuchar al entrenador hablando del partido y ahora ponemos nuestra opinión encima de la mesa. Pero Pellegrini calificaba así la eliminación y el partido que había hecho su equipo.
No creo que nos haya faltado nada. Jugamos ante un muy buen equipo, que ya además venía con el marcador favorable del partido en casa nuestro. Ese partido quizás pudimos haberlo jugado mejor, pero bueno, lo igualamos hoy día, no se pudo. Como estaba hablando también con los jugadores, todos queríamos seguir en la Europa League. Fue un gran campeonato por la cual disputamos mucho el año pasado, el poder clasificarnos. Jugamos 10 partidos, nos hubiera gustado muchísimo seguir a cuartos de final. Pero como todas las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas, el terminar de jugar los días jueves, o ya prácticamente los días viernes a la 1:00 a.m, en dos partidos más, nos habría pasado la cuenta también en la Liga, llegando tarde a jugar contra equipos descansados como el Cádiz, como la Real Sociedad. Posteriormente a eso, seguíamos jugando los días miércoles con Elche ante la Copa del Rey, así que la preparación de la Liga y de la final de la Copa creo que va a ser más normal, más fluida, sin continuar en la Europa League, con la amargura, como digo, porque todos queríamos seguir.
Es tan sincero Manuel Pellegrini que habla de todo. Manuel Pellegrini, o sea, dice que el equipo ha dado la cara, que ha caído con orgullo, que ha peleado, que lo ha puesto todo en el campo y que incluso empató la eliminatoria, pero también reconoce que en la ida pudieron jugar mejor, o sea que la eliminatoria estuvo en el partido de ida donde el Betis no estuvo a la altura y demasiado que salió vivo con lo superior que fueron los alemanes, y termina diciendo, Víctor, algo que es una realidad está en la mente de todo, que el Betis necesita piernas, descanso y frescura, y que esto le va a permitir a priori, no quiere decir que porque el Betis se elimine vaya a ganar ahora todo lo que tiene delante, eso nunca se sabe, pero que el Betis llega muy justito y que esto le va a permitir tener un respiro con lo que tiene por delante. O sea, yo creo que la sinceridad de Pellegrini, desde luego hay que valorarla, y ahora podemos buscar los motivos de la eliminación, ¿no?
Sí, lanzamos ya, ¿no?, el debate sobre el Betis, me parece bien para centrarnos después en el Sevilla, esperando que llegue José Manuel Oliva, o si no escucharemos el recado que nos ha dejado en el contestador automático. A nuestro querido Manolo Martín dice que lo del contestador automático es muy antiguo. Resulta él que va, resulta Manolo que lleva una gafa de esa que se llevaban en 1992 y lleva una moto, tu amigo Ricardo, tu amigo Manolito Martín, que lleva una moto y un cochecito más antiguo que el mío, que eso es imposible. Y ahora,
que por lo visto en Canal Sur estarán haciendo ahora historia de la radio moderna.
Y ahora en Manolito Canal Sur, Martín, efectivamente, Manolo Martín a mediodía inventa la radio.
Si es que va Fali Pineda por la noche.
Efectivamente, ahora Manolo Martín inventa la radio junto con el maestro Carlos Herrera. En fin, este es el personal que nos rodea. Me parece que ha sido muy muy sincero, y además es que creo que no sirve como no, o sea, no estaba buscando excusas Pellegrini. Es que a mí me parece que el Betis estaba jugando por encima de sus posibilidades, o sea, que esta plantilla, pedirle meterse en la final de la Copa del Rey, clasificación en Europa y meterte en una pelea en la Europa League, creo que el propio entrenador lo reconoce, lo hemos intentado, porque es verdad, el Betis ayer lo intentó y estuvo muy cerca. Pero después de este golpe de realidad, a centrarse en lo que sea, porque en lo que queda, perdón, porque lo dice el entrenador, dice, es que nos van, como si nos metemos en otra eliminatoria más, nos iban a faltar piernas. Creo que es muy sincero, ¿no? Es que creo que estaba el Betis jugando por encima de sus posibilidades, ¿no?
El equipo, Víctor, tiene orgullo, tiene fe, tiene ambición, tiene fútbol. Tiene un plan, tiene un digamos que sabe a lo que juega, evidentemente que sí, y por eso ayer el Betis cae con orgullo, siendo inferior al equipo alemán otra vez, que yo creo que fue inferior en la ida y también en gran parte de la vuelta, pero como lo dejes vivo al Betis, lo decimos mil veces, claro, al Betis hay que machacarlo para ganarle, machacarlo, como le dejes un hálito de respiración de vida. Tiene fútbol, tiene fe, tiene ambición y sabe lo que tiene que hacer para hacerte daño. Y el Betis ayer da la cara, cae compitiendo, al final un error del portero que, bueno, pudo haber llegado antes, después, es cruel pero no es injusto, pero el Betis cae con orgullo y cae de pie.
Bueno, cae, perdón Andrés, analizamos también, aunque yo creo que el partido lo ha visto todo el mundo, error del portero es definitivo. O sea,
sí, un error definitivo, un error definitivo.
Es lo que mata ayer al Betis, ¿no? Un error inapropiado, ¿no?
Sale muy mal el portero sale horrible, sí. Además sale muy lejos de la portería, ¿no? Y balón bajo, además, o sea que...
Antes de eso, fíjate, Escalera, tiene Borja Iglesias la oportunidad de sentenciar la eliminatoria, dan el larguero...
Pero que... Andrés, las cosas como son, la eliminatoria ha sido muy superior a la intra,
en ocasiones.
¿Eh?
Yo lo reconozco.
Porque en la ida el partido puede quedar 1-4 perfectamente.
Pero es que eso es una virtud que tiene el Betis, Escalera, que es... inferior a muchos equipos, que lo ha sido en algunos partidos, el Betis también es capaz de ganarle.
El Betis no
necesita ser muy superior a los rivales para ganarle. Este año lo hemos visto en muchas ocasiones, porque el Betis compite. Y el Betis, como esté vivo, tú sabes que tarde o temprano te la va a hacer. Yo creo que es un mérito tremendo que tiene el entrenador. Por eso yo creo que al entrenador no hay que reprocharle nada, ni al equipo nada, con la plantilla que tiene, porque el Betis tiene 5 jugadores que están años luz del suplente, que son Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carballo, Canales y Fekir. Están a años luz del suplente, que cuando no están al 100% se nota una barbaridad, y después tiene una plantilla pues de corte muy medio, los dos laterales, bueno,
y añade otro ahora mismo, Borja por delante, muy por delante de William José.
Bien, sí, pero no es un nivel top como el resto de jugadores. O sea, es un gran delantero que está dando un rendimiento extraordinario, pero sí que es verdad que en la delantera está más igualada para arriba que para abajo. El resto del plantel es más medio, de un nivel más medio. Pero te quiero decir que con la plantilla que tiene el Betis, haber estado compitiendo miércoles, domingo, con las eliminatorias de UEFA entre medio de unas semifinales de Copa del Rey, haber eliminado al Zenit, haber dado la cara ayer, yo creo que es un milagro, estando quinto en la Liga, ¿eh? Estando quinto en la Liga, tres meses que se ha pegado la Liga de Campeones. Por eso yo creo que es irreprochable con lo que tiene. Ahora sí, Víctor, y aquí escaleras a dónde voy. Por eso digo que hay que separar institución de plantilla y entrenador. Con lo que tiene el entrenador es un milagro, una maravilla lo que está haciendo. Pero el Betis no puede seguir instalado en la mediocridad europea. El Betis no puede haber hecho en su historia el mejor resultado en una Europa League, unos octavos de final. Urge, y lo digo de verdad, que esta institución que tiene 100 años, que quiere crecer, que necesita títulos y que a ver si este año lo consigue, urge que el Betis dé ese paso para mí de intentar meterse de vez en cuando entre los 8 equipos más importantes del segundo escalón europeo.
Para eso,
Andrés, y ese salto escalera. Claro, pero ese salto tiene que venir acompañado de ayuda del club. Hay que mejorar la plantilla, dotarla de profundidad. Y ahí es donde yo le pongo el debe al Betis, donde se tiene que enfadar el Betis. El Betis no puede tomar como normal que los octavos de final sea su situación en el panorama europeo, Víctor.
Mira,
no,
Andrés,
me parece normal.
Tengo, muy interesante, pero tengo aquí en mi famoso blog de notas. Tú sabes que ahora vengo yo con un blog de notas a hacer los programas. Y tengo anotado dos apreciaciones, ¿no?, con respecto al análisis del Betis. Uno, no olvidar de dónde viene el Betis. Es decir, lo que no se puede es que cuando estaba el 15 el Betis, decir que todo era maravilloso, y ahora querer que el Betis llegue a la final de la Copa del Rey, en que se plante en la final de la Europa League y que se meta en la Champions. A lo que voy, que en el Betis se llevan vendiendo unas películas muy grandes los últimos años, pero realmente cuando se ha dado el paso, ha sido la temporada pasada y fundamentalmente esta, ¿no? Esto necesita...
Claro, pero
es que ¿de dónde? Claro, esto necesita continuidad. No puede... Es que dice, no, es que el Betis... Pero mire usted, para llegar... Y lo enlazo con el otro guión que tengo aquí apuntado. Cuando hemos hablado de que el Sevilla ha ganado 6 Europa League, algunos pues, analfabetos deportivos, decían que era una competición menor, que esto es muy difícil. Es que esto es muy complicado, es que esto es muy exigente, jugar jueves, domingo, es muy exigente. Y el Betis cuando lo ha ido a hacer, se ha dado cuenta, incluso hemos escuchado al entrenador, que estaba ya rozando el límite. Es que el Betis no se mete en Europa siempre, como dice Escalera.
Claro,
es
claro.
Que esto, lo que pasa es que esta temporada es extraordinaria.
Es que no está reñido
la base. La base para mí no entra en Europa cada 8 años. Es que si no es imposible meterse en cuarto de final.
Claro, exactamente. Tú no puedes Europa meter, porque es que el Betis vaya a Europa es algo anormal. No es algo habitual. Entonces, no es algo habitual y quiere que el Betis llegue a la final en el Sánchez Pizjuán. Es decir,
no está reñido lo que estamos hablando, ¿eh? O sea,
estoy diciendo que es irreprochable
lo que está haciendo la plantilla de entrenador.
Por supuesto.
Y estoy diciendo también que por supuesto, esto consiste en meterse en Europa y ganar títulos.
Supuesto.
Es a lo que tiene que aspirar el Betis, pero que el Betis debe plantearse como objetivo a corto plazo superar esta barrera,
es completamente, y me gusta enlazar, ¿no? Algunos dicen, no, las comparaciones son odiosas, a mí me parecen extraordinarias. Es completamente distinto, aunque hoy sea mal día para compararlo después del petardo del Sevilla, pero completamente distinto al Sevilla. El Sevilla tenía una inercia en Europa, ganadora, y cuando los rivales veían al Sevilla, temblaban. Eso se lo ha ganado. Todo lo contrario que el Betis en este sentido, que tiene que recuperar mucho terreno, ¿no? Que no ha abonado en muchísimos años. De ahí la crítica al Sevilla, porque esa grandeza la ha ido perdiendo. esta temporada. Pero no quiero meterme en el...
Lo del Betis, Víctor, nada más. Dicho todo esto, que creo que es la asignatura pendiente que tiene el club y que tiene al entrenador adecuado para llevarla a cabo si está acertado. Después yo creo que algunas veces faltamos un poco por desconocimiento a la realidad y somos un poquito irrealistas a la hora de comparar equipos. Yo he visto la eliminatoria y a mí el Eintracht de Frankfurt no me parece en absoluto peor equipo que el Betis, ¿eh? No me parece peor. Es más,
ni a mí tampoco.
Yo creo que ese equipo, Escalera, con un 9 goleador...
Me parece que es un equipo extraño, muy irregular, ¿eh?
Sí, es irregular, es cierto. Y cuando quizás ha tenido un mal periodo en Alemania, pero a mí me ha parecido un equipo con cosas muy interesantes que si hubiera tenido un 9 goleador, le hubiera pasado por encima del Betis, ¿eh? Muchas veces nos centramos nada más en lo nuestro, lo que tenemos aquí, y no valoramos a los rivales, ¿eh?
Pero es cierto que, si el Betis tiene dos centrales buenos, y si es que al final el equipo es el que es.
Claro.
Y el Eintracht lleva una victoria de los 6 partidos que ha disputado en casa esta temporada, claro, en 2022.
Es que estoy de acuerdo contigo, Andrés. Bueno, es que es un petardo el Betis, pero mire usted, un petardo el Betis, sí, el Betis fuera, pero cuando ha llegado el Betis a cuarto de la Europa League, el petardo es histórico, no ayer. Ayer no, el petardo.
Al Betis se le exige competir, claro, y ha competido la eliminatoria.
El petardo es histórico, digo histórico, en su historia es por eso nuestra
y ha
pelea
competido,
diaria...
Sí, ha competido bien.
Claro, el petardo no es esta temporada no. Para una temporada que se mete de lleno en las eliminatorias, su petardo es lo que venimos nosotros comentando hace muchos años, ¿no? La exigencia que hay que meterle al Betis para que llegar a octavo de final no sea algo noticioso. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, absolutamente de acuerdo. Víctor, si es que es el mismo, estamos trazando el mismo camino y vuelvo a repetir, y yo creo que ahora están las bases sentadas para poder hacerlo. Hay una persona aquí que hace competir al equipo, pues en la medida de sus posibilidades, denle todo un cheque en blanco a este señor para que pueda hacerlo, que encima tiene al equipo pues a un paso de poder disputar, un paso no, disputando un título, ¿no? Que es lo más importante que puede conseguir el Betis.
Claro, bueno.
Es el partido.
Claro, exactamente, es que está en la final de la Copa del Rey. Y ayer demuestra también que todo el que dice que esto es muy fácil, que esto es muy complicado, y tiene mucho mérito lo que, por ejemplo, ha hecho el Sevilla, ¿no? Ganando 6 títulos de la Europa League, porque esto es muy complicado, no solo el rival, sino que, como dice Pellegrini, tienes que jugar el jueves, luego el domingo, luego otra vez el jueves, luego el domingo, y estaba ya el Betis llegando al límite, hasta el punto que hemos escuchado al entrenador del Betis casi no agradeciendo, porque nunca se agradecen las derrotas, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ha dicho el entrenador, hasta aquí hemos llegado, creemos que hemos jugado por encima de nuestras posibilidades, vamos a trincherarnos y vamos a rematar la temporada en Liga,
bueno,
y vamos a ir a muerte a la final de la Copa del Rey. Andrés, no sé si nos queda algún sonido, no, y tú que estuviste más pendiente del Betis, algún detalle del partido, porque tengo aquí un par de cuestiones que preguntarte antes de meternos en el Sevilla.
Un sonido de Joaquín, si os parece, y vamos con dos detalles del partido. Primero, Joaquín, hablando de cómo estaba el vestuario, el capitán.
Bueno, está el vestuario, está jodido, pues, porque caer, como te he dicho así, pues duele mucho más después de estar muchos minutos corriendo, levantar el partido, empatarlo, verte pues con esas ocasiones para verte la siguiente ronda y es triste caer así, ¿no? Están reventados y bueno, animarlo, que la liga la tenemos aquí ya y no nos podemos relajar, porque afortunadamente pues el equipo sigue compitiendo.
¿Qué le dices a los béticos que están viendo ahora mismo la tele?
Pues que lo sentimos mucho, que nosotros, igual que ellos, teníamos una ilusión por hacer historia, por pasar a cuarto. Creo que el equipo se ha dejado el alma y ha luchado hasta el final, que ellos lo han visto, que nosotros, independientemente del resultado, salimos a todos los partidos a ganar y bueno, nos da pena que no hayan podido poder brindarle una victoria y con eso pasar a la siguiente ronda. Nos sentimos mucho, pero el equipo va a pelear hasta el final y va a luchar hasta el final y como tú bien dices, el futuro nos tiene deparado algo bonito.
Bueno, Betis, pues ilusión y amargura, pero ilusión también el capitán del
Betis. El Betis lo que ha ganado este año es ambición y espíritu, pero ha ganado tanto que no ha sido directamente proporcional al material que tiene para sí. explotar. O sea, ha dado un paso de gigante. Claro, lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es avanzar de forma paralela, avanzar con tu ambición y ganar en espíritu y en valentía, pero también tener materia prima suficiente. Y creo que ese paso psicológico y de ambición que ha dado el equipo, gracias a Pellegrini, ha ido por delante del equipo,
club, sí.
del equipo.
De la plantilla, de la elaboración de la plantilla. Sí, exactamente. Y bueno, y detalles, el error de Ruiz Silva, evidentemente falló Bravo en la ida, aunque después lo arregló con una segunda parte espectacular. Y ahora Ruiz Silva también falla. Yo esto de las rotaciones, estas salvajes de los porteros, yo no termino de entenderlas nunca. Es el librillo que tiene Pellegrini, pero yo ahí... Yo a lo que estoy acostumbrado no es a esto, y a mí me parece que los porteros tienen falta de confianza y debe arreglarlo urgentemente Pellegrini, porque tiene por delante, se juega las papas de la temporada. Que me gustó mucho el partido de Sabali, que hizo un gran partido ayer, el mejor desde que llegó. Que el Betis echa en falta una barbaridad en Moreno, años luz de lo siguiente que tiene que poner el entrenador. Y arriba, Víctor y Escalera, que veo en una especie de presión de fútbol a William José. Y ya no digo porque falle, pase y demás. Es que no se pone de gol. Es que en los partidos prácticamente no se pone de gol. Y después cuando juega Borja,
ayer
que
en un rato se puso
tiene 3-4 ocasiones todos los partidos. Y creo que el Betis tiene que recuperar a este jugador.
No, que ayer Borja en un ratito se puso dos veces, el gol y el larguero, y creo que... Por eso mencionaba antes que hay una distancia importante ahora entre Borja y William José, ¿no? Y creo que no sé si el domingo, imagino que lo pondrá el entrenador. Y William José creo que es más tema mental que otra cosa, me da a mí,
Bueno, pues hasta aquí el análisis de lo que fue el partido de ayer del Betis, el empate del Betis, pero que lo deja fuera de la Europa League. El Betis que juega el domingo a las 4:15 en Vigo frente al Celta, esto no para. Otro objetivo importante porque hay mucha competencia en los puestos europeos y ahora ya no va a tener que jugar. Ahora viene un parón, va a tener posibilidad Pellegrini de recuperar a jugadores. Y con respecto a las entradas de Copa del Rey, no sé si hay alguna novedad de última hora, Andrés, pero...
Pues, estamos esperando noticias, ¿verdad? Porque hoy había una nueva reunión para dilucidar cómo queda el reparto. Al final al Betis le van a dar... el 40% del aforo. De ese 40%, 3.000 entradas se las va a quedar el club para los compromisos con patrocinadores y con partner, evidentemente, a los que tiene que asistir, que serían creo que un 80%+ van a ir directamente a los socios de la entidad. Y a mí me dicen, Víctor, ojalá que sean más, que hasta el 18.000 prácticamente va a tener garantizada su presencia si quiere ir. Lo que quiere el Betis, repito, es que el reparto sea equitativo, que haya las mismas entradas en sitio barato, medio y caro, que tenga el Valencia y que tenga la Federación, y en eso se está trabajando.
Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain, el centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Solúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro. ¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salita 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
El doctor Tudela Mayen es experto en liposucción de alta definición. Infórmate y recibe 2022 con el cuerpo que siempre has soñado. Diagnóstico gratuito con financiación a medida. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. Bueno, señores, vamos con...
Me ha hecho una oferta el doctor para que sea la imagen de la clínica.
A ti, ¿no, Andrés?
Sí.
Claro, porque hay que trabajar mucho sobre ti, ¿no?
Efectivamente.
Claro, para ver el resultado.
El antes y el después.
El antes y el después, efectivamente. Bueno, vamos con el petardo del Sevilla. Si os parece, aunque yo aquí no mando nada, escuchamos a Oliva, que nos ha dejado Perfecto. Este recado, una crónica viajera antes de salir, y por si apunta algún detalle interesante de cómo ha sido la noche, y después entramos de lleno en el análisis de este paso atrás del Sevilla, que empieza a estar uno un poquito cansado ya de las lamentaciones del entrenador, de las quejas, un poquito, ¿no? Estamos un poquito ya, un poquito cansaditos, y al final estas cosas, hay escalera, hay Ocaña, llevo mucho tiempo diciéndolo. Cuando tú vas metiendo cositas en la bolsa, estos partidos ridículos fuera de casa, estas lamentaciones, al final te explota en la cara. José Manuel Oliva.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. El Sevilla debe estar aproximándose ya al aeropuerto de San Pablo, a esta hora en la que está nuestro programa en marcha. Está regresando después de caer derrotado anoche en Londres en los octavos de final de la Europa League. Es evidente que estamos ante un nuevo fracaso del Sevilla en su temporada europea. El primero fue con la eliminación en la Liga de Campeones y ahora este fracaso en esta ronda de octavos de final en la eliminatoria ante el West Ham United. Creo que hay que hacer varios análisis, hay que separar varios asuntos que seguro que ahora vais a profundizar a lo largo del programa, pero en primer lugar la eliminatoria. Es verdad que el Sevilla tuvo su momento en el partido de ida en el que se pudo pudo marchar con una renta mejor a este partido de vuelta, sobre todo la segunda parte fue superior, y ayer todo lo contrario. Ayer, desde el primer minuto de juego, se vio que el West Ham United tenía un punto de intensidad superior al Sevilla, una mayor determinación, las ideas más claras para ir a por el partido, y al final acabó superando la eliminatoria, remontando el 1-0 de la ida y en la prórroga rematando el asunto con un segundo tanto de Yarmolenko. Fue superior el West Ham, esta es la realidad, salvo un tramito de la primera parte en la que el Sevilla tuvo la pelota durante 10-15 minutos y apareció la gran ocasión de Youssef Bennesiri, que sigue estando bastante negado ante el gol. Por lo demás, el Sevilla vivió un poco de la firmeza defensiva que le dieron durante algunos minutos Koundé y fundamentalmente Gudel, y de las paradas de Bono, y resistió como pudo hasta que finalmente cayó derrotado en la prórroga, justamente porque, insisto, creo que el West Ham fue superior al Sevilla en la noche de ayer. La gran pregunta, ¿por qué ha llegado el Sevilla a los meses absolutamente determinantes de la temporada, a los meses claves, este mes de marzo, cuando se empiezan a jugar las 10 últimas jornadas de Liga, las eliminatorias de Europa? ¿Por qué ha llegado en esta circunstancia? ¿Por qué ha llegado tan mermado, sin jugadores fundamentales como Acuña, Diego Carlos, Fernando, la plaga habitual de bajas y con ese punto de intensidad por debajo de sus rivales? Pues ese es el gran análisis que tienen que hacer internamente en el Sevilla. Para mí, ahí en el foco de las eliminatorias y de la temporada europea, creo que hay que poner a la figura del entrenador y en el manejo de la plantilla. Sé que a partir de ahora se han abierto, y de hecho ya hay abiertos en el Sevilla, debates muy profundos sobre los factores que han llevado a tantas lesiones, asunto de recuperadores, de médicos, etcétera, etcétera, pero creo que aquí, por encima de todo, hay una figura responsable a la hora de poner jugadores en el campo y de gestionar los recursos de la plantilla, que es Julen Lopetegui. Creo que Lopetegui, creo que quizás no ha sabido medir hasta qué punto podía ir utilizando jugadores semana tras semana en los primeros 5 o 6 meses de competición. Los ha ido llevando muy al límite y evidentemente ha habido asuntos de COVID, lesiones que han sido fortuitas en las que el entrenador no ha tenido nada que ver, pero sí creo que ha habido otro tipo de lesiones, sobre todo las musculares, donde quizás se haya forzado demasiado la máquina y por eso el equipo haya llegado físicamente en este tono tan bajo en estos momentos de la temporada. Y luego está lo futbolístico, ¿eh? El partido de ayer volvió a ser un reflejo del Sevilla que juega fuera de casa. Sevilla que tira de fútbol control, que va muy poco hacia el rival, que tiene demasiados miedos, y creo que incluso ayer me atrevería a decir, Víctor, que el Sevilla fue un poco reflejo de lo que el entrenador también transmite, de lo que transmite Julen Lopetegui en el día a día. Esa angustia, esos miedos, esas dudas de no saber cómo el equipo va a responder, de las lesiones, etcétera, etcétera. Creo que cuando se tira de un discurso de este tipo, al final esto también se ve reflejado en el equipo. Y por rematar, antes de dejaros con el análisis, insisto, más profundo de todos estos temas y de otros que vais a tocar del Sevilla, creo que está también el asunto de el poco disfrute que está teniendo el aficionado del Sevilla esta temporada. Y esto creo que responde, porque aquí hay que separar claramente. La temporada del Sevilla en Europa ha sido un fracaso, en la Copa del Rey tampoco ha dado el nivel con la eliminación ante el Betis, pero luego estamos hablando de un equipo que su trayectoria en Liga le mantiene como segundo en la clasificación. Es verdad que ahora tiene 10 partidos y ahora los miedos están en ver si este equipo va a ser capaz al menos de mantener la cuarta plaza. Esos son los miedos que hay ahora mismo, dado el nivel futbolístico que está mostrando el equipo. Pero luego está el discurso de club, el discurso de entrenador, de Julen Lopetegui, y creo que es donde ahí el club tiene que hacer una tremenda reflexión, ¿no? El equipo segundo durante toda la temporada y da la impresión que el aficionado está disfrutando poco, que le llega poco los discursos de club y el discurso también del propio entrenador, y eso lo que está haciendo, insisto, es que el aficionado del Sevilla tenga la impresión de que está brillando poco en la temporada las cosas que el equipo ha hecho, cosas buenas, sobre todo en la Liga, y otras que evidentemente están siendo malas, como es la trayectoria del equipo en Europa. Luego hay muchos nombres propios, los que hay que detenerse. El equipo está viviendo ahora mismo fundamentalmente del nivel futbolístico de Bono, de las buenas prestaciones de Koundé y Gudel, pero luego hay futbolistas como Martial, que no han dado el nivel, evidentemente. Enesiri vuelve a estar muy negado ante el gol, y futbolistas como Rakiti en el día de ayer, el partido le pasa absolutamente por encima. Y luego no me vale la excusa de que, bueno, las bajas que ha acudido el equipo aquí, hemos acabado con dos chavales, posiblemente posiblemente el problema no sea el hecho de acabar con chavales del filial jugando como Luis Mío, José Ángel Carmona. Posiblemente a Julen Lopetegui habría que preguntarle si estos jugadores no eran válidos también en meses donde el equipo los necesitó, los meses de diciembre, de enero, cuando más lesiones hubo. Posiblemente ahí estos chavales podrían haber roto a jugar partidos y podrían estar incluso ayudando más al equipo, y no que ha ido prácticamente el entrenador exprimiendo al máximo los recursos de la primera plantilla que tenía, lo que le ha llevado a esta circunstancia. Y menos mal que Julen Lopetegui tiene entre manos un plantillón que le ha puesto Monchi en sus manos esta temporada, prácticamente dos once iniciales, porque de no ser así, posiblemente el equipo también se podría haber caído en el campeonato de Liga. Bueno, estamos acercándonos a Sevilla, sí, antes de las 2 de la tarde, Víctor, estamos ya en el aeropuerto de San Pablo, estaremos con un poco la crónica de viaje y un poco las sensaciones que había en el vuelo de vuelta. Hasta ahora, compañeros.
Bueno, no sé por qué se quejaba Manolo Martín, porque creo que el análisis y la cátedra de Oliva esta mañana, creo que ha tocado todos los temas.
Corta más parecido.
Sí, a partir de ahí podemos entrar en profundidad en algunos asuntos. El análisis es complicado, lo apunta también Oliva, y anoche lo pensaba, ¿no? Es curioso porque un equipo que está segundo en la Liga, ¿eh? Segundo, o sea, estar segundo en la Liga, aunque pierda el fin de semana, va a seguir siendo segundo en la Liga, pero hay un sinsabor generalizado, y yo no escucho ese run-run de los histéricos, ¿eh? No me refiero a eso, ¿eh? Yo sé que en el sevillismo hay un grupo de histéricos en el que todo está mal, todo le parece mal.
De mucha gente.
No, exactamente. No me refiero a ese grupo en el que el Sevilla gana algo y dice, no, pero es que hay que ver qué tiró. No, mire usted es un histérico. Usted no tiene capacidad para analizar y usted no pone en situación su crítica con respecto a lo que está haciendo el Sevilla. A ese grupo no le echo cuenta. Pero es lo que dice Escalera ya. Hay un ambiente ya generalizado y creo que es el momento de pararse a pensar y decir, bueno, mire usted, si el equipo va segundo y hay este ambiente en el club, será por algo, ¿no? O sea, en la afición será, ¿qué está fallando? Bueno, pues vamos a intentar analizar qué es lo que ha ocurrido en el Sevilla, porque yo sí, en este caso, califico de fracaso lo que ha ocurrido en Europa. Ya fue un fracaso en la Champions. La Champions, el club se dejó ir. En la Champions, el club, lo dije en su día, estaban pendientes de la Junta General, estaban pendientes de Del Nido, todo el mundo estaba con su careta, con su personaje, alimentando su personaje, y le dieron las llaves al entrenador, y tú no le puedes dar la llave al entrenador. Cuando se quiso dar cuenta el club, estaban listos de la Champions, primer fracaso. Después mete la pata en la Copa del Rey. Eso es un puyazo tremendo con el Betis. Y lo de ayer es un petardo gordo. Y lo de ayer es la continuidad de esa imagen que viene dando el Sevilla partido tras partido fuera de casa. Lleva 8 partidos fuera de casa sin ganar. El Sevilla, ya apuntaba Pedro Martín, desde el año 1983 no caía eliminado en una eliminatoria que iba con ventaja en el partido de ida. ¿Por qué? Y no entiendo por qué, y lo tengo que decir, se ha bajado la exigencia y el tono crítico en el Sevilla. Se ha bajado la exigencia y el tono crítico en el Sevilla. Todo es, cada vez que aparece una crítica o un análisis, defender al entrenador, bunkerizarse. Llevamos meses diciendo, esto de las lesiones es extraño. Esto de no dar partes médicos es de un club de tercera división. Esto de ocultar si un jugador está en condiciones o no y lista de convocado es de un equipo menor. Y al final estas cosas te explotan en la cara. ¿Responsable? Pues habrá muchos responsables con el tema de las lesiones. Muchos responsables. Porque si hubiera uno, la solución es muy fácil. Pero uno de los responsables es el entrenador, que reventó a Diego Carlos en Zagreb. ¿Por qué juega Diego Carlos en Zagreb? ¿Que reventó a Acuña? ¿El Sevilla necesita a Acuña para ganar en Vallecas? Reventó a Acuña y dos jugadores importantísimos no están en el partido de ayer. Y como me decía esta mañana Escalera, bueno, es que con los mismos jugadores en casa va el equipo arriba.
Es la intención, Víctor.
Sí, en casa va el equipo arriba con los mismos jugadores.
Sí. Es la intención. Es que no es... vamos a ver. Es que estamos ya hartos de ver al Sevilla fuera de casa. Estamos hartos de verlo. Y verlo en casa también. qué casualidad que prácticamente con los mismos futbolistas y con todas las lesiones, ¿eh? Son comentarios complementarios. Las lesiones están ahí, lesiones importantes. Diego Carlos, Fernando Delaney, no estuvieron ante el West Ham en casa, sin pivote defensivo. Sale el Sevilla, sale con Oliver Torres, que por cierto estuvo muy bien, y sale con una intención de presionar arriba y ahogar en la salida de balón al West Ham. Gana el partido, está mejor fuera de casa, completamente distinto el equipo. Completamente distinto. No tiene absolutamente
pero
nada
es que ver. Pero es que... Pero perdón, Andrés, es que sí, esto... Dale, dale. Es que esto lo venimos comentando hace mucho tiempo. Y todo es cada vez que decimos, señores, esto... Hay una bajada de exigencia, una bajada de grandeza. Y todo ha sido justificar y escoltar al entrenador. Y eso es malo. Es que eso es malo porque piensan que esto es una corriente de opinión y al final lo que genera es una dejana dentro del sevillismo que lo tendrán que analizar. ¿Por qué hay esa dejana dentro del sevillismo siendo segundo? Porque ahora mismo la gente ve a Lopetegui y sale corriendo. Y yo no estoy criticando con dureza a Lopetegui porque creo que es un entrenador que tiene cosas muy buenas. Pero las cosas malas hay que zarandearlo. Y esa angustia que transmite el equipo... Esa ansiedad, esa falta de análisis del entrenador del Sevilla, la afición del Sevilla ha vivido mucho y ha ganado mucho. Y yo creo que el tono crítico en el club ha bajado muchísimo.
Víctor, yo el tema de los hombres de fútbol, y creo que aquí todos ya nos lo conocemos, ¿no? Yo, ¿cuántas veces va a decir el Sevilla que tiene bajas? ¿Cuántas veces? Las eliminatorias...
Pues arregle usted el problema.
Pero mira, claro. Antes de todas las eliminatorias, todos los partidos, todos los profesionales del Sevilla tienen que recordar las bajas que tiene el Sevilla para disputar un partido.
Es que yo voy a rueda de prensa de lo que te digo con un ibuprofeno.
No, claro, es que parece que el Sevilla afronta las eliminatorias, pero presidente...
Con una agonía.
Entrenador, con una depresión ya, una predepresión antes del partido. Y ahora voy yo a lo que quería hablar.
Un valium en cada rueda de prensa de Lopetegui.
Mira, el tema de las bajas de Sevilla. Voy a explicar mi teoría, aunque sea impopular. Cuando no estaba en Nesiri, que estaba en la Copa de África, es que faltaba en Nesiri. Ahora que vuelve en Nesiri, es que falta el Papu. Cuando no podía jugar Ocampo, es que faltaba Ocampo. Ahora vuelve Ocampo, falta Martial. Es que vuelve Martial, pero es que falta Ocampo. Juega Tecatito, ha venido Tecatito, pero es que no está Suso. Es que Navas no ha jugado...
Igual no sería peor.
Espérate que termine. Ahora jugaba Montiel. Es que falta Navas, que es muy importante. Ahora juega Navas. Es que Montiel no está recuperado. Ahora, vamos a ver, ¿por qué no se fijan ustedes los jugadores que están? Porque ayer sale el Sevilla con Jesús Navas, con Koundé, con Gudel, Agustinson, Jordán, Delaini, Rakitic, Tecatito, Martial, Nesiri.
Ayer sale a Oliver Sevilla con un equipo para decir, hombre, aquí está el exacampeón de la Europa League.
A ver, Escalera, a eso no sale así. Dejen ustedes de buscar excusas, que el equipo que pone ayer el Sevilla encima del campo es absolutamente competitivo a priori, por eso, con un dineral gastado.
Pero por eso...
Y ustedes me pueden contar ustedes las bajas que hay 10... O los 11 jugadores, porque yo digo una cosa, cuando estén los 25 jugadores disponibles, Víctor, te voy a dar una primicia en exclusiva. Pueden jugar 11 también, ¿eh?
Claro, pueden jugar
11. O sea, que puede jugar o Tecatito o Lamela, no puede jugar los dos.
Es que decía ayer Lopetegui, bueno, después del parón vamos a recuperar. Bueno, pues a lo mejor lo quiere recuperar para sacarlo, yo qué sé, en el Pilato de San Benito, una cuadrilla, ¿no? Porque ya con una competición no sé para qué quiere 25 jugadores. Pero que ayer juega, lo digo por
Martial,
por
Tecatito y
para que la crítica no se la lleve el entrenador, que el entrenador está incidiendo directamente en la bajada de grandeza con la connivencia del club, porque el club es el que está permitiendo que el Sevilla haga el ridículo continuamente en los partidos fuera de casa. Pero es que ayer sale el Sevilla con Martial, Tecatito y Nesiri y no tiraron a puerta. También son responsabilidades del nivel. Es que ayer el partido que hace Delaini y Jordán es para verlo. Es que son incapaces de dar un paso adelante. El partido de Rakitic, señores, ¿por qué Rakitic tiene que jugar? Es que Oliver Torres está a años luz, señor Lopetegui, de Rakitic.
Víctor, acaba el partido y lo que más me sorprende, dice Monchi, es que hemos acabado jugando con dos canteranos. ¿Y qué?
¿Y qué?
¿Y
queme usted la cantera, haga un solar y ponga piso? Claro, canteranos no pueden jugar contra el Rayo Vallecano para descansar a Cuña, yo le propongo al presidente de Sevilla que ponga allí un solar y haga piso. Claro, y que haga piso. Que Carmona, Quique Sala y Luismi no pueden jugar con el Rayo Vallecano. Bueno, pues, pero hagan pisos baratos allí y lo vendan.
Y en el Betis también jugó Miranda, claro, y todo rival, y salió Rodri, en la segunda parte.
Que todo es una excusa últimamente en el Sevilla. Y yo espero y estoy esperando que el presidente del Sevilla salga y diga: señores, esto es un fracaso. Estoy un poquito mejor que muerto. Porque en una temporada en la que el Sevilla ha hecho un esfuerzo económico importante para llegar a la final de la Europa League, ha metido este petardo. Estoy esperando, pero no, todo es reforzar al entrenador y reforzar una forma de jugar. Que el entrenador es válido, yo creo que es válido, pero una cuestión es que sea válido y otra es admitirle esta caída en picado de grandeza en la que está incidiendo directamente el entrenador en forma de jugar, en la que ayer el Sevilla, el exacampeón, como dice Escalera, fue incapaz en la segunda parte de dar un paso adelante y de tirar a puerta de verdad.
No, es que creía que iba a entrar Escalera a debatir.
Yo es que iba a lanzar un sonido de Monchi, que creo que es interesante.
Ah, bien, rápido. Bien, perfecto.
Escuchamos, sí, Monchi hablando de las lesiones.
Hoy han terminado dos jugadores del filial jugando, ¿no? Es una pena, en una plantilla tan amplia como la nuestra, con 9 bajas hoy, 10 bajas. Es decir, es muy complicado. Jugadores que han terminado calambrados, como Jesús, como Nema, como Martial. La verdad que, evidentemente, afecta, ¿no? Es decir, hoy ese mismo equipo, pero con el banquillo, con jugadores, pudiéramos haber afrontado mejor el partido. Pero es lo que nos ha tocado este año. Tenemos esa racha tan negativa de lesiones que, evidentemente, a la larga afectan.
Pero racha negativa de lesiones, ¿no?
Y en casa parte, también, otra
y,
vez.
Y en casa también hay lesiones. No,
porque, y además que el partido lo tienen que ganar los suplentes, los titulares, por lo visto,
exactamente,
están de paso en el partido, ¿no? Y el planteamiento, claro, y no
sé. Pero vamos a una cosa, entonces exactamente, que fichen 11 jugadores y punto. No, claro, es que no. Yo creo, de verdad, creo que se ha bajado, sinceramente, creo que se ha bajado el nivel de crítica. Yo es que creo que el aficionado del Sevilla tiene una, gracias a Dios, tiene una preparación y ha vivido ya mucho y sabe distinguir las cosas. Y el juego del Sevilla es absolutamente insufrible. Y ayer hace el exacampeón de Europa, hace un equipo y un partido menor.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Este lunes 21 de marzo, desde el restaurante Atún Azahara, en Paseo de Catalina de Rivera 4, la tertulia deportiva de COPE más Sevilla va a contar con un gran personaje. Se trata de Pepe Mel, exfutbolista del Betis, entrenador, que va a analizar la situación del conjunto verde y blanco y del fútbol en general. Recuerda, este lunes 21 de marzo, desde Atún Azahara.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra, sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Es hora de afrontar los cambios. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Andrés, para terminar, Escalera, lo que habla de la caída en picado, parte, no digo que sea generalizado, es que ayer algunos, cuando le marcaron al Betis, en el Sevilla digo, respiraron. Es el paso, es el paso atrás.
Lo de siempre.
No es lo de siempre, porque cuando el Sevilla ganaba no sabía ni cuándo jugaba el Betis.
No, no es lo de siempre, porque no es habitual que el Betis esté en una final de Copa del Rey, además, pero si el Betis está hace mucho más daño todo.
Exactamente. Bueno, pues
estoy de acuerdo contigo, Víctor.
Vamos, que yo creo que estamos de acuerdo, no creo que haya dicho escalera ninguna barbaridad. Que tú sepas que después del parón se van a recuperar a jugadores, a lo mejor viene fenomenal para meterlo debajo del palo de la Macarena.
No, a lo mejor juegan 15,
sí, porque ya no juega el miércoles.
Claro. O para meter un tramo nuevo de Nazareno en San Benito. Con la mela.